Wow, sombrero de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Contrabandistas, estamos aquí.
La asamblea de
Majara. La asamblea de Majara.
Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Sí. Asamblea de Majara.
Hey, ho, ho, contrabandits, contrabandides.
Ja.
Diumenge 12 de març 2023.
Sí, primavera al total, aquí sí, ja, l'Assemblea Majara, sense jersei ni samarreta. Estem amb totes vosaltres per tornar a perforar les ones arsianes d'aquesta ciutat.
Pues sí, des de l'estudi de l'Ateneu Enciclopèdic Popular fins als vostres timpans, de nou al magazine que toda sogra quería como yerno. Som aquest programa quinzenal i ara mateix l'únic programa dominical de Contraland FM. Ja sabeu, des de les zones lliures...
Más solo que la una.
Sí.
Bueno, ens estem acostumant a la soledat. La soledat és un sentiment que se'ns va ficant a dintre, mica en mica, al llarg del pas del temps i callo.
Com quarantones que som, no?
Tremendament, la crisi.
Pues... Ai. Soles no estem, tot i així les majares. No. Estem a les zones lliures. Estem a les zones lliures de Contraland FM, que fa poc passarà els 32 anys, 91.4 i 3w.contraland.org. I avui, amb aquest programa que fem ja de nou el duo Majara sencer, perquè en l'anterior programa una mica encara amb les conseqüències...
L'anterior programa el vas tu.
El vaig fer, això,
amb... va ser just després de la festa.
Per això.
Perquè la festa també vam fer... coses.
Clar que van fer coses, i tant. Moltes. I van fer la posterior crònica.
I van fer unes supers entrevistes i coses. I
de tot van fer. Pues tornem a estar al duo Majara al complet i escolteu Odor de Mones Tijeras desabrotxant-se el cinturó, perquè ve de
calçotada.
Com deia un, de calçotada a calçotada fins al...
Fins a
la derrota final. Està un servidor, Ernest Eche Majara, recuperant-me d'una tortícolis
i Peter
ojo,
Pan.
Tenim aquí... el retorn d'una antiga contrabandista
que va tornant de tant en tant.
És la Lívia.
Hola.
Què tal, Lívia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Prego.
Es siempre sentir que vuelvo a casa. Entonces, muchas gracias a Asamblea de Majara que me invita. Y pues así. Puntualmente cada año me invita para decir algo.
Algo bueno, sí.
Avui tenim un motiu molt important, no?
Sí. Primer de tot,
especial i bonic.
Per
no?
Qui sí. Potser sigui superfriqui de contrabanda, oient, que col·lecciona àudios, podcast d'aquesta...
Aquells que sou, ja sabeu qui sou.
D'aquesta emissora. A la veu potser l'heu reconegut, és Lívia d'Entranyes, programa i agendari, una mica de col·leccionista i de culte que parlava, a veure si lo digo bien, jo crec de un poco mujer i espacio público, podem dir així?
Sí,
esos conceptos muy...
I dissidència.
Sí.
Ese triunvirato, esa tríbade.
Sí.
Pues en aquest avui, en el marc d'aquesta setmana, que sempre intentem controlant de FM fer una programació més al voltant del 8 de març, que va ser el dimecres passat, del que ara us farem alguna referència, pues era una excusa ideal per portar la Lívia perquè presenta un llibre que es diu I tenia cor, del que ens parlarà pues, al llarg del programa d'avui. Això serà una part del programa, la part central del programa.
Muchas gracias, qué honor, no sabía, pero bueno.
Honor nuestro, evidentemente. Serà la part central del programa, però tant abans com després entrevistarem altres companyes. En la primera connexió telefònica que farem avui pues serà, jo crec, amb un tema, amb un projecte o amb un àmbit que pot tenir a veure amb el que també treballa la Lívia, després lo veremos, com tu també escucharàs l'entrevistada. Entrevistarem a la Patricia Carmona, no dual, es fa dir, bueno, ja ens explicarà, que un activista antidiscapacitista i activista també transfeminista, que treballa i lluita per també drets, entre altres sexuals, de persones amb diversitat funcional i que juntament amb l'organització Sí d'Estudi doncs ara mateix estan amb un projecte interessant de recerca entorn al cos i l'expressió per també reivindicar aquest accés a la sexualitat de persones a vegades invisibilitzades. I llavors arrencarem el programa elles també explicant-nos això, o sigui que seguirem parlant de sexualitat, drets, feminisme, etc. Després amb la Lívia ens explicarà moltes coses entorn a aquest llibre que tant té a veure també amb el Raval, amb el barri que ens acull. I després connectarem amb una ràdio germana d'Itàlia, com la Lívia.
Todo se mezcla avui, les connexions.
Sí, mucha harmonia.
La feina de productor que fa l'Ernest diàriament, o sigui, hores i hores que està fent per fer aquest programa,
que
ningú li reconeix, però jo ara mateix li reconeixo aquí.
Espero cotitzar, eh?
I per això obro aquesta cervesa.
Vinga, va.
Per celebrar-ho.
L'estrella que ens guia. L'estrella...
Sí, l'estrella que ens guia cap al Finisterre.
Doncs, no sé, a vegades les coses es donen una mica per si soles, però sí, connectarem amb Radio Blackout del Piemonte, de Torino, perquè no tant perquè ens parlin d'elles com ràdio, que també la Teresa ens pot fer alguna referència, però potser és una cosa que podem abordar un altre dia, sinó també per la campanya solidària amb un pres llibertari en vaga de fam. Sí, Cospino, Alfredo Cospino, que porta ja temps, potser no us he dit parlar, la campanya Solidaritat Internacionalista que hi ha al voltant i també repressió que han viscut a Torino i la seva ràdio en una manifestació que es va fer.
Muy bien.
Pues tot això, bona música i referències a el que sigui en el programa d'avui, fins a les 8 en punt.
Yeah.
I a part de la sintonia lliure de Contraband FM, ja que mencionem aquesta ràdio germana, també hi ha quatre altres ràdios que ens radifonen, que sapiguem, no?
Sí, en el País Valencià, des de la geografia, des de més al sur fins a cap aquí, doncs l'encén de ràdio activa i activa a la vall del Vall de l'Alcoià, i la gent de Mistalera, a la Xaradènia, i també la gent de Ràdio Malva.
Els pobles mariners de València.
Com també hem d'anunciar, bueno, la gent de Ràdio Trama Sabadell.
Trama aquí al Vallès.
També hem d'anunciar que Contrabandes ens estem posant les piles, mica en mica, i res, hem actualitzat la nostra graella de programació, hem fet una mica de neteja d'aquestes coses pues, abans que nosaltres mateixes deixem de banda, etc. I hem incorporat un munt de programes, sobretot programes interessants que s'estan fent a altres ràdios lliures d'aquí de la península i de bueno, l'estat espanyol, i també hem renovat la configuració de les franges musicals, així que us recomanem i us animem a tothom a fer una ullada tranquil·la a la graella. Això la trobareu a contrabanda.org, graella.
I a la mateixa web, a part de poder també veure com associar-vos i col·laborar amb aquest projecte autogestionat, novetats que veureu recents, molt interessants. Una és el programa especial que vam fer el dia del nostre aniversari, del 32è aniversari que vam celebrar l'Enciclopèdic, amb una emissió especial amb un munt d'entrevistes.
Però falten encara els concerts.
Els concerts sí. Això ja és algú que treballarem amb la cabeça Pandora, però el programa especial amb moltes entrevistes interessants està ja penjat. I després també trobareu el programació especial que es va fer el dimecres 8 de març, que com tot dia de vaga feminista, pues, a Contraband FM, les companyes contrabandistes van fer també programa especial. I també en la web veureu que també es va punxar ahir,
el cadenazo.
Ahir dissabte, dia 11 de març, el Cadenazo Radial, on Contraband no va ficar contingut, però sí que van punxar les ràdios lliures germanes de l'Estat perquè van fer una programació especial pel 8 de març. Bueno, pues ja que parlàvem de tota l'activitat pues, feminista entorn al 8 de març, començarem escoltant un àudio que ens envien també antigues contrabandistes del programa Ni en tu casa ni en tu mía, ni en tu casa ni en la mía, que bueno, entorn a la seva Mar la Gorda, d'aquestes jornades que es fan feministes, pues, ens han enviat algun àudio i començarem escoltant ni que sigui algun minutillo perquè ens doni temps a fer aquesta connexió i és un material que segurament podreu escoltar en continuïtat a Contraband FM. I l'ho dit, doncs comencem amb aquesta temàtica més entorn a les activitats feministes que hi ha hagut a Barcelona i arreu en el principi del programa i després aquesta entrevista amb una companya, Teresa, des de Torí per parlar del cas d'Alfredo Cospito, corregim el nom, que ens ho han dit, com us dèiem, pres anarquista en vaga de fam a Itàlia.
¡Viva! 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 ven más allá de donde nosotros vemos. Vivimos en un sistema que nos dice que la guerra no es para nosotros, que la guerra es un concepto masculino, hetero y cis. Bebemos de esa cultura grecorromana donde la voz de la mujer no tenía espacio. La voz aguda se cataloga como inferior, como no escuchable e incluso molesta. ¿Dónde nos deja eso? Nos deja en un feminismo que reivindica los cuidados, la ternura, el papel de la crianza como único sujeto activo. Pero cada vez tengo más claro que necesitamos cambiar los referentes. Las voces irritables, les histériques, les loques o les torres son las que pagan. Entendemos la guerra como soldados luchando, pero la realidad es que la guerra es el saqueo constante, la violación constante.
Doncs estàvem sentint aquí els àudios dels comunicats que s'estan fent, suposo, dins la convocatòria de Xarma la Gorda. I res, doncs ara passarem amb aquesta trucada que us hem avisat abans, amb la Patrícia, i la tenim aquí, l'Ernest parlarà amb ella.
A ver si tenemos a Patrícia al aire. Hemos tenido un accidente con el teléfono. Hola, Patrícia.
Creo que no. Crec que ha passat alguna cosa, no? Molt bé, doncs continuem sentint alguna mica d'aquest comunicat.
Porque el porqué de esa forma de actuar. El Estado ve mucho más allá de donde nosotros vemos. El Estado sabe que la información sacada es la importante. A través de los cuerpos oficialmente no invitados a la batalla se trazan las líneas de resistencia.
Bé, sembla que ara sí que ja tenim la trucada. Hola.
Hola, Patricia. A ver si ahora sí que...
Hola.
Perfecto.
Vale.
Pues primero de todo agradecerte que un domingo por la tarde pues podamos contactar contigo telefónicamente, eso ya primero de todo. Y bueno, dicho esto, te hemos anunciado, bueno, como nos decías, como una persona pues activista, transfeminista y que trabaja o lucha pues por los derechos, ahora nos cuentas, entendemos que también sexuales, de personas con uh-huh. diversidad funcional. Y en torno, para nosotros también tiene que ver con la entrevista con la persona que haremos hoy y presencial en torno pues a también que poder hablar de distintas pues reivindicaciones y realidades más invisibilizadas también en torno a la sexualidad. Y nos parecía uh-huh. interesante un proyecto que parece que estáis ahora tirando para adelante, supongo, varias personas y varios colectivos uh-huh. y que nos gustaría que uh-huh. nos contaras tú misma y también en qué punto está o cómo puede... la gente apoyar para que eso tire para adelante.
Pues sí, esto es un proyecto feminista que estamos impulsando por mujeres bolleras y trans con diversidad funcional y está respaldado por Sexualitat, que es un programa de la entidad de Ciudad Studi que nos está como facilitando los recursos, ¿no?, para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? La idea es un poco es visibilizar pues las mujeres con diversidad funcional y disidencias de género en el ámbito de la sexualidad, porque bueno, es un tema que siempre hemos luchado por muchas causas, ¿no? Por el transporte público, por la escuela inclusiva, por las barreras arquitectónicas, etc. Pero el tema sexualidad siempre es algo como que no parecía tan prioritario, ¿no? Y es un tema que, bueno, ya llevamos años luchando, pero creo que es muy importante pues crear como material audiovisual para realmente, ¿no? Estamos en un mundo muy audiovisual y creo que pues, es una manera de cambiar ese imaginario, ¿no? Y nada, estamos a punto de lanzar una campaña comunicativa pues para eso, ¿no? Para denunciar estas violencias discapacitistas y machistas en el ámbito sexual y afectivo y promover el derecho a una vida y una sexualidad libre y placentera, ¿no? Entonces esta campaña ha sido un proceso participativo de más de 15 mujeres bulleras y trans, con diversidad funcional, y que hemos colaborado elaborando contenidos y protagonizando el vídeo. Y bueno, pues estamos a una semana de que lo hemos presentado también en un proyecto, en un premio del 8M, que si entráis en Instagram en Sexualitats, podréis ir al link de la bio y votarnos. Y es un proyecto que bueno, hay una participación del público que apoyarnos para ganar ese premio. Y luego hay un premio de jurado. Entonces, bueno, estamos ahí. Y bueno, eso. Por una parte sería el tema del vídeo, y luego va una parte que sería talleres para mujeres bulleras y trans, para trabajar el tema del placer, la sexualidad y empoderarnos colectivamente, ¿no?
O sea, un proyecto un poco multidisciplinar, ¿no? Puede ser que haya también una exposición fotográfica, por lo que hemos entendido,
sí, también,
o algún otro
también,
tipo de actividades.
Sí, sí, también la idea es, si ganamos y tenemos los recursos para hacerlo, pues sería también hacer como una exposición fotográfica, ¿no? Con Iker Nafta, en un proyecto que se llamaría Metáfora Project. Y la idea, pues eso, es como crear contenido audiovisual y también pues elaborar todo ese contenido también es un proceso que también nos empodera mucho, ¿no? Junta. Y bueno, y sobre todo me parece un proyecto muy importante porque está hecho desde una persona con diversidad funcional, que soy yo, con el colectivo que somos, y es para personas con diversidad funcional, ¿no? Y luego con este impacto, ¿no?, social que queremos hacer. Entonces creo que esto del lema de nada de nosotras sin nosotras, pues creo que es hora de que se haga efectivo, ¿no? Porque muchos proyectos y muchas cosas que se hacen desde personas sin diversidad funcional que hablan de nosotras, y bueno, creo que tenemos como que agarrar ya las riendas y ser nosotras también las que dirigimos estos proyectos, ¿no?
Bueno, por eso nos parecía también a nosotros interesante y darte o daros voz, lo contarais, pues entendemos que ahí se llena un vacío, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, ¿no? Como has dicho, os presentáis al premio del 8M de la ciudad de Barcelona. Puede votaros desde, ¿no? Has dicho la web de Sexualitats.
Sí, ¿sería? Digo, desde ahí o Instagram o si no, sería la web de decidim.barcelona.
Vale. Que es, digamos, la plataforma del ayuntamiento.
La plataforma directa.
De participación o de votación para qué proyectos se escogen, ¿no? Desde la ciudadanía. El título del proyecto...
El título, perdona que no lo he dicho, pero el título del proyecto se llama Tu cuerpo, tu campo de placer.
Vale, al teu cos, al teu
campo de placer. Campo de placer. Drets sexuals i diversitat funcional. Això seria el títol del projecte per poder votar.
Molt bé. Pues, Patrícia, no sé si vols afegir alguna cosa més. Nosaltres, bueno, ja que tiri endavant aquest projecte, que la gent que vota o que votem pues, pugui veure que això és necessari, perquè creiem que ho és, i que en puguem sentir parlar del projecte ja quan encara sigui més realitat.
Genial. Bueno, últim dir que només podem votar les persones empadronades a Barcelona i que si no estàs empadronada a Barcelona, pues que li pots donar a seguir el projecte o fer un comentari, que també això ens ajuda a promoure el projecte i que altra gent s'animi a votar.
Bueno, aquí també animem a la gent, pues, per exemple, si encara no pugui votar, pues, a difondre pues, a aquest projecte, i és, si això ojalà tiri endavant, pues, que altra gent ho pugui replicar a altres llocs, no? De l'estat, de Catalunya. Doncs moltes gràcies. Aquí a seu a Contrabanda, pues, com a Ràdio Lliure, estem per donar veu a projectes d'aquest tipus, que a vegades tenen menys espai altres mitjans. I ens despediríem amb una cançó que creia, bueno, et venia de gust que punxéssim, si tu mateixa la vols presentar.
Sí, bueno, m'agrada molt Nube Negra, i és que intentava buscar una cançó que em representi, i et dones compte que no hi ha material moltes vegades que parlin de nosaltres, no? Jo també ho he fet una miqueta com, ostres, hem de crear també cançons que parlin les nostres coses, no? I que sembla que no, que encara no estem aquí. Llavors, bueno, això, Nubi Negra, així, perquè m'agrada i perquè em connecta amb...
amb el temps, no? Home, fa poquet vam tenir aquí la Cristina Morales, escritora, que havia escrit el llibre Lectura Fàcil i que ara va venir aquí a explicar-nos que fan l'adaptació teatral a Barcelona. I bueno, vam estar parlant crec, de qüestions que poden tenir a veure. Doncs pues molta sort, Patrícia, moltes ganes de veure que això tiri endavant i gràcies.
Moltíssimes gràcies per donar-nos veu.
Salut.
Gràcies.
Bé, doncs sentim això, The Gardener i col·laboracions Nube Negra.
Mala reputación. En mi barrio, sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual. Todos lo consideran mal. Soy una mujer, una ciudadana, me voy de aquí, no me da la gana. Al gobierno no le gusta que una tenga su propia fe, y jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todos me miran mal, y este mi oficio habitual. En la calle con mi tacón, negociando de sol a sol, la ordenanza municipal no me deja trabajar. Por vender amor quieren detenerme, sembrando el terror dicen protegerme. Al gobierno no gusta que una tenga su propia fe, y jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todos me apuntan con el dedo, pero me buscan cuando van pedo. A las putas por trabajar no nos paran de multar, pero a Millet y a los Borbones no les tocan los cojones. Esto sí que es una puta estafa, dejar el país hecho una piltrafa. Al gobierno no gusta que una tenga su propia fe, y jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. De las calles no quieren echar y a los macroclubes beneficiar.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, j'lance la patte et pourquoi le terre, le cutéreux se retrouve par...
Doncs escoltem un clàssic que segur que hem escoltat aquí molts cops.
Sí, i heu pogut intuir, imagino que el que estava llegint-nos la Lívia era una adaptació.
Sí. ¿Qué nos hemos escuchado ahora a George Brassens con seguramente su canción más conocida que es La Mauvaise Reputación?
La Mauvaise.
La Mala Reputación, pero ¿qué nos has leído tú, Livia?
Sí, he querido empezar a presentar el libro y tenía core de una forma diferente, ¿no? Leyendo una canción que es la versión de la canción original que acabamos de escuchar de George Brassens. Porque esta canción, bueno, lo que yo he leído, no la he cantado obviamente porque no quiero arruinar el domingo, pero bueno, en realidad era una canción que las putas indignadas, un colectivo, ¿no?, que ahora se llama Putas Libertarias y que son las personas con que colaboré en esta estenografía que comparto en este libro, pues es una de las canciones que cantaron en protesta en la primera marcha de las putas indignadas, el 12 de abril del 2012. Y entonces, bueno, ¿por qué estaban manifestando en este momento? Bueno, en este momento estaban manifestando contra la ordenanza del civismo y sus partes más, pues que habían empeorado, que era, por ejemplo, la posibilidad, entre comillas, de conmutar la multa en concurso de rescisión laboral y bueno, y estaba protestando como lo hacen hoy contra todas las leyes, ¿no? Pues en esta época no había Dacolau, había Trías y todas las leyes que le impedían de poder ejercer su trabajo libremente en la calle.
Que criminalizaban
sus derechos.
El que visibilizaran lo que hacen o lo hicieran a vista de todo el mundo, ¿no?
Exacto. Y entonces, bueno, por eso he empezado a informar un poco así. En este libro, bueno, ahora voy un poco a lo que es. Pues este libro es un viaje hacia el corazón del Raval. Justamente me encanta que ahora estamos en el Raval.
En el corazón del Raval, además. No estamos ahí al lado del CCCB, ¿no? Exacto. Estamos ahí en San Pau con Reina Amalia.
Exacto,
en el medio.
Sí.
Bueno,
el medio
tampoco
no.
Tampoco el medio, pero...
No,
el
geográfico no, pero cuando uno entiende el Raval, el chino, no se imagina
mola prop,
al carrer, yo sé, la plaça Castella, sino aquí el Raval Sud, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Bueno, este libro cuenta las relaciones que se han tejido en el campo, ¿no? En el campo en el sentido antropológico, porque, ¿no? Este es, bueno, para la gente que está familiarizada al trabajo de campo...
No es el campo no agrario.
Es, no, al revés, cultivar. ¿No? En el Raval de campo no hay. O
bueno,
sea,
hay patatas. Bueno, sí,
hay,
sí.
Sí, bueno. Bueno, son las relaciones que he tejido en mi... proceso, ¿no? Como antropóloga feminista de colaboración con las puta indignada, en particular con una mujer que se llama Rosa, que la llamaban Rosita, que es una mujer trabajadora sexual, migrante de Ecuador y transexual. Entonces, este libro no se puede leer así, bueno, ¿no? Desde el final pues necesita ser leído en orden cronológico porque la narración va en orden, narra en orden cronológico los hechos, ¿no? Y fundamentalmente habla de esta amistad entre Rosa y yo, pero también habla de muchas más cosas, de la brutalidad policial, no solo las trabajadoras sexuales, sino hablo del asesinato a Juan Andrés Benítez. Hablo también todo el tejido, ¿no? Que se había creado de resistencia, como el Barrilonia, que era un centro ocupado aquí en la Rambla del Raval. Hablo de muchos lugares y personas que han construido la resistencia en el Raval. Y del local, por supuesto. Bueno, de varios espacios. Y entonces siempre hay un oscilar entre una represión y entre la resistencia. Todo en todo el libro. Y entonces... pues sí, ¿no? Hay esta parte de violencia, pero también resistencia, de ahí el título, ¿no? Y también hago un diálogo con la historia, porque voy a contar lo que pasaba en el convento cárcel de las Egipciacas, que aquí en el Raval hay una calle que se llama Egipciacas, es muy pequeña, mucha gente no sabe cuál es, pero...
Que va de la calle Karma a Pinto Fortuny, ¿no?
Sí.
Más o menos, ahí a la altura de la biblioteca...
Exacto.
De la Biblioteca de Cataluña, más o menos. Sí. Bueno, es una calle particular, sí, bonita.
Y desde el 1409 hasta finales del 700, pues era una cárcel. Pero bueno, la llamaban convento para disimular la violencia que había dentro, ¿no?
Buen eufemismo.
Sí. Y, bueno. y de hecho, a final del 700, todas las mujeres que estaban recluidas ahí fueron trasladadas en San Pau, en la cárcel de mujeres. Es decir, pues siempre ha sido una cárcel, ¿no? Y ahí estaban recluidas las mujeres lesbianas, las mujeres que habían sido violadas, las mujeres huérfanas y las trabajadoras sexuales. Y yo hice un trabajo de archivo observando, estudiando las ordenanzas que las monjas imponían a estas, en este convento, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante ver cómo una violencia de género ejercida por la iglesia, ¿no? En este caso por mujeres también. También hago un diálogo con varias personas, como Elsa Plaza, que es una amiga feminista, que fue la fundadora de La Sal, que es donde ahora está el Guichot. Y era la primera bar librería de Cataluña y de España.
De mujer...
Feminista, perdón.
De mujeres, ¿no?
La primera...
Bueno,
el
lo
primer...
mismo era el primero de todos, también. Bueno.
Sí, el primer bar, librería feminista de Cataluña.
Y que hay que recordar que hay un documental que precisamente participó compañeras nuestras, no sé si Andrea, que ha venido aquí, parece, y nos conecta con Livia, que recuerda la historia de La Sal.
Sí.
Como algo súper pionero.
Y también en la última parte de la historia hablo del papel de las trabajadoras sexuales en la Revolución de Julio, que ha pasado en la historia como pues semana trágica, pero bueno, que fue realmente una revolución. Y por ejemplo, María López Vergés, Rosa Esteria, la bilbaína, eran algunas de las trabajadoras sexuales que construían barricadas y que estaban pues ocupando destruyendo más bien iglesias y comisarías. Y bueno, armas en la mano y en estas calles, justo también en San Pau, pues construyeron, claro. Así justo estaba la comisaría, pues una barricada muy...
Claro, porque la comisaría estaba, o sea, donde ahora es la de la Guardia Civil.
Esto tiene que ver. Esto, o sea,
Son detalles.
No, son detalles que están en el libro y no quiero desvelar mucho.
Ah.
Porque si no, ya no lo vais a leer, ¿no?
Bueno, aparte, ahora me hace pensar, ¿no?, que haces un poco recorrido de...
No, al menos, la verdad no me acuerdo, pero bueno.
Bueno, pero haces
la
también...
La estrategia es decir, bueno, compréis... En
pues
el libro
verdad.
Está escrito, ¿eh? Bueno,
pero
aquí...
Hay una parte que también haces, como entiendo que haces, sí, ahora,
no,
un recorrido,
sí, sí, sí,
geográfico.
Sí, es en San Pau. Sí, es San Pau. Es
porque
que...
la portada del libro, de hecho, es un corazón que se ve en calles del Raval. No, y me hace pensar, por ejemplo, aquí cuando se hacen la ruta libertaria, que hace gente la tenen enciclopèdia popular per les fiestes del Raval.
És una ruta que aquesta setmana amb el Noi del Sucre, però és una cosa molt d'unes fites, no? La construcció de la mistificació o la mitificació d'unes coses molt concretes que no... No creo que es fácil el realzamiento de eso, de las trabajadoras sexuales,
bueno,
que fueran...
Bueno, han anat sortint rutas, per això no digo, más allá de la ruta libertaria más clásica, pues, por ejemplo, se ha hecho rutas donde se recupera eso, la historia de
sí,
la sal,
entonces,
de tugurios que no,
claro,
existen, de la cárcel de mujeres...
En la página 241, si alguien lo ha comprado, hablo de esta ruta que se hacía, ¿no? Pues se llamaba... Pues, ¿cómo se llamaba?
La de los tugurios que se cierran, la del Día de los Muertos, ¿no?
No, bueno, hablaba de este tour que se empezaba en la Gata Gorda, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo, no leo dónde, cómo se escribía, cómo es esta... Pues bueno, era una ruta narcofeminista, creo que se llama... Sí, Armar la Gorda, que todavía existe, se ha mantenido el
bueno,
nombre, ¿no?
Lo que hemos escuchado ahora al inicio del programa, sí,
exacto.
Se va a Armar la Gorda.
Pero bueno... es una ruta, ¿no? Pues anarcofeminista que pues pasaba también por la calle San Pau. Y también aquí he hecho un trabajo de archivo yendo a ver cuando el párroco de la iglesia de San Pau pues escribía cómo habían entrado personas y también mujeres, también trabajadoras sexuales en la iglesia de San Pau del Camp.
¿Sí? ¿Cuándo fue eso?
En el agosto del 1909.
En la semana trágica.
Sí, pues el testimonio es del agosto del 1909.
¿Y qué dice?
Y el rector de la iglesia de San Pau del Camp. Bueno, escribe con un catalán antiguo. Pero
como el nuestro.
A ver, el día 27 de... Bueno, lees tú que...
Vale, voy a leer solo el principio.
Este.
Bueno, lo que nos demuestra...
Ahora voy de cap allà, més,
D'humilia.
El dia 27 de...
Que el dia 27 de juliol del present any, a 11:45 del matí, tumultuosament, es va presentar davant la iglesia una immensa turba i diversa d'homes, joves i donasses que obeeixen a la veu d'un que sembla capitanejar-les, amb veu alta se l'escolta distintivament, les va incitar a que prenguessin foc a l'església.
Sí.
Donasses,
Sí, donasses, i també la llama en altres
formes. Mujerzuela seria la traducció.
Sí.
Claro, sí,
literal.
Sí, sí. Y nada, bueno.
Mujerzuelas o...
Y
no,
justo...
Es que no, mujerzuelas es como si fos... No, mujercitas, ¿no? O sigui,
bueno, no.
Però donasses és com molt... Les fa grosses, no?
Sí. Més despectiu.
Y sí, más adelante dice, una inmensa turba abirragada de hombres, jóvenes y mujerzuelas, la traducción.
Ah,
y claro, y violentando el monumental sacrario. Bueno, hablo de...
Al poder la turba, las turbas siempre le ha dado miedo, está claro.
Sí.
Más turbas.
Y más si son de populacho, de la gente.
Queremos más turbas.
Sí.
Más turbas.
Entonces hay como, pues, elemento histórico también con... que también se entrelazan con opresiones y violencias de cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo, que era del 2012 al 2015. Por ejemplo, hablo de cuando la policía entró en La Bata con una redada, que yo también estaba el 28 de junio.
¿Tú estabas ese día?
Sí, y con el spray pimienta y todo, pues empezaron.
Bueno, estabas mucho ahí. Y
sí. Y entonces, bueno, hablo de tantas cosas, ¿no?
Por ejemplo, perdón. Sitio que ya no existe, la Bata Boatín en la calle Robados.
Claro, claro.
Que tampoco, no sé, seguramente no es la única razón, pero bueno, que sufrió también un acoso y es un espacio que ha desaparecido y que era importante. Ya no solo en la noche, en el ocio de mucha gente, aquí los manjares hemos pasado yo al menos bueno. También horas, sino también como sitio de socialización y de decir,
sí,
importante, era un espacio
estaba
social.
Estaba este gran pene
de alguna manera
en la entrada, ¿no? Inmemorable. Y... Y pues nada, sí, también en el Bar Alegría, que ya no existe, pues el Bar Ilonia, pues como he dicho, pues varios lugares que han sido cerrados o sustituidos por hoteles, ¿no? Entonces, esto es el fruto de la gentrificación y todo lo que está pasando en Raval. Y bueno, entonces, también antes de pasar a la pausa con una canción, ya quería un poco explicar por qué se llama así.
Claro, y tenía cor.
Sí.
Y tenía corazón.
Yeah,
aunque, perdón, de momento o sea, ha salido publicado en catalán, ¿no?
Ah, ¿correcto? Sí, eso sí. Ahora, de momento está en catalán. Esto es, te lo tengo que explicar. Originariamente, bueno, este libro es una versión más ligera, más divertida, digamos, de mi tesis doctoral.
Más liviana, nunca mejor
más
dicho.
Más liviana,
¿no?
Sí. Y entonces, yo escribí en castellano, porque yo manejo mejor el castellano. Y este libro fue posible gracias a una subvención de una entidad catalana. Y como cláusula era que la publicación tenía que ser en catalán. Y bueno, entonces pensé que...
Quito Navadí, ¿eh?
¿Eh?
¿Has visto qué bien?
Sí, este libro fue traducido, obviamente. Pues, aquí no puedo, o sea, sé hablar catalán, pero no tanto, ni escribirlo tan bien para como escribir un libro. Pero claramente, pues sí, en unos meses, pues voy a ver si la misma editorial quiere hacer la versión en castellano, Bellaterra, o... bueno, buscar otras, ¿no? Bueno, y entonces...
El que está claro es que es un tema, ¿no? El tema de las trabajadoras sexuales, que desde esta mirada, ¿no? Como medio fuera, medio dentro, tampoco es un... ¿Sabes si existen muchas, ¿no? Investigaciones y trabajos de campo, monografías de estas o no?
O sea, sobre la puta sindina de Raval no hay.
No.
No, o sea, es como... mi objetivo ha sido... como documentar, ¿no? O sea, es un documento prácticamente histórico, prácticamente, porque es una etnografía encarnada, o sea, participada, porque yo estaba, pues, todos los días, prácticamente por 3 años, bueno, menos algunos días, desde las 6 hasta las 2 de la noche en Robador, calle Robador, y por ahí, entonces, he intentado... escribir lo que me contaban, lo que escuchaba, lo que veía, lo que pasaba, ¿no? Y
lo que viviste.
Sí. Y muchas también, ¿no? Pues la bodega Rubén me ha ayudado mucho para, o sea, estos lugares donde yo podía estar ahí para intentar entrar en contacto con las chicas también, ¿no? Porque no me presenté como antropóloga así de entrada, o sea, ¿no? Es como, hola, soy una antropóloga, quiero entrevistaros.
Y aquí, podrías haberlo hecho, pero escogiste bien. No
hubiera salido el libro.
Claro.
Y entonces lo he hecho poco a poco y ahí...
Copa a copa, ¿no? También
sí, copa a copa. Y ahí también ha dado lugares a muchos malentendidos, ¿no? Mi presencia en el campo, porque para muchas personas, bueno, para la policía era una trabajadora sexual.
Pensaban que tú volías introducirte en el tema.
Sí, para algunas chicas o por los clientes podía ser trabajadora sexual, por algunas chicas podía ser pues policía secreta, podría ser clientes, ¿no? O sea, ahí había como un juego de roles, que esto es lo que hace el espacio público, ¿no?
Claro.
Y pues porque también si teníamos que definirlo sería feminismo, antropología de género y también antropología del espacio público, porque
claro.
Antropología urbana, porque habla mucho de todo, ¿no? Pues de esta... también habla de cómo calle Robador pues ha sido también, entre comillas, violada, ¿no? Pues esta calle pues ha sido abierta,
parte de la gentrificación, ¿no?
Sí,
de
sí, sí,
crear
sí.
Espacio, ¿no? O sea,
sí, hasta una calle, ¿no?
Darle más aire, ¿no? Como para que ya no sea un callejón
sí.
Oscuro, estrecho, ¿no?
Lo que
la
en
misma
este
Rambla
barrio,
de Raval,
lo que en este
la
barrio,
Rambla de Raval eran 3 calles, calle,
claro, la calle Cadena,
calle, sí.
Pero en el calle, bueno,
era una película muy bonita, ¿no? O sea, ¿lo has visto?
En construcción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tanto en un caso como en el otro, bueno, aquí se ha utilizado el término de higienización, ¿no? En Cataluña, desgraciadamente.
Exacto, sí.
El espacio público, claro, tiene estas cosas, pero encima no todos los espacios públicos son iguales, ¿no? Aunque a veces a la gente o no puede parecer, digamos, vivo, interesante, hasta folclórico, ¿no? Lo que pues se puede, literalmente, ¿no? Yo creo que gente
bueno,
también a veces lo vive así. también hay que, y seguro que tu libro y tu vivencia lo recoge, también hay que reconocer que ahí hay, pues la gente que trabaja y vive ahí, también son realidades que son a veces complicadas. Claro. Y calle Robados o la calle San Rafael, parte de la calle San Pau, lo que en torno de toda esta zona, que ahora como tú dices, están gentrificado contra la filmoteca, algún hotel y alguna cosa más, pues seguramente es donde se demuestra más, ¿no? Esta convivencia entre cierto tipo de limpieza que se ha querido hacer al Raval y a la vez, pero que a la vez evidentemente la gente no desaparece así como así, y otros usos del espacio, y sí, hay muchos bares que no existen, el Ateneu del Chino, que durante años estuvo ahí, es seguramente antesala al espacio que estamos ahora, fue una realidad en el Robados, o la Bata Boatiné, pero hay realidades que siguen existiendo, claro, ahí, y no consiguen, por suerte, que eso desaparezca.
Sí, yo anava a dir lo que estaves dient en l'última frase, llavors ara no sé si repetir-me.
No,
bueno. No, volia dir que, curiosament, no, o sigui, al final te n'adones que la mateixa màgia, no, que treu, la mateixa conflictivitat que treu és el que fa que un espai, més enllà de que estigui a prop del centre o el que sigui, hagi volgut tots aquests voltors, totes aquestes històries, i que la mateixa administració això ho ha volgut desactivar o per històries d'aquestes, això, però que al mateix temps persisteix, no? O sigui, al final el Raval continua tenint o té encara més la fama, aquesta fama i aquestes coses, i a nivell de, potser, la prostitució al carrer té més dificultats, però a nivell d'altres aspectes continua estar vigent, no? I justament vam parlar l'altre dia de la realitat de moltes dones, no? Pues amb el tema de Metzineres, quan van venir aquí el tema de l'aniversari, no?
Us recomanem recuperar aquella entrevista curteta, però sí, Metzineres.
Què passa, no? Vull dir que dius, potser aquella època, mira, doncs fa 10 anys el tema de l'heroïna i això, aquesta no estava tan present, o començava un altre cop, no? Però sabia com el fet de treure-ho del barri xino, la droga als anys 90 o el que sigui, havia fet marxar aquesta connotació en el barri, no? I potser els molestava el tema de la prostitució al carrer, o el que fos, no? Tot el tema de tota la prostitució de les africanes que hi havia, les Rambles i aquestes coses, que jo no sé si encara hi és això, no ho sé, perquè no vaig a festa mai per les Rambles, no? Però representa que
ja no
representa que ja no hi és, no? Com si diguéssim, però clar, després ha tornat, ha aparegut, no? O ha aparegut, o intencionadament, el que sigui, s'ha volgut fer tornar l'heroïna aquí, i això, pues,
i
associat, pues, passa a moltes coses. Bueno, ara m'estic enrotllant ja, però...
No passa nada, jo t'ajudo. Mira, antes de todo estaba explicando el título.
Es verdad,
entonces,
y tenía cor.
Sí, pero está bien divagarse, por eso estamos. Y entonces se llamaba Y tenía cor. El título es Tenía cor porque la única imagen del libro, la imagen que abre el libro, es una pintura de Enrique Simonet, del 1890, que se llama Y tenía cor, o Anatomía del cor, o del corazón, o la autopsia. Y representa un médico que tiene en la mano el corazón de una trabajadora sexual que está muerta en una camilla. Y se tiene que sostener porque está muy nervioso, está muy emocionado, está muy sorprendido en pensar, en el ver que tenía un corazón. O sea, era... impensable en esta época que una trabajadora sexual tuviera corazón, tuviera sentimientos, tuviera decisiones propias, etcétera. Y claro, estamos en la época del higienismo y pues el control sobre los cuerpos que se transformó en dictadura, como pasó con el COVID, ¿no? Y tuvo como blanco principal las trabajadoras sexuales. El representante del higienismo, Monlau, decía que se pasa en una calle, por un lado está un saco de basura y por el otro lado está una trabajadora sexual, es mejor que te tiren la basura porque con un poco de agua limpiará el vicio, pero si está a contacto con las trabajadoras sexuales estará manchado y pues contaminado para siempre, ¿no? Y entonces... pues subieron mucho el estigma que ya está presente, pues en esta época pues estaba muy fuerte. Entonces, de ahí, pues que para mí el corazón es el hilo conductor del libro, porque también hablo mucho de las emociones, del amor, de las afectividades de las trabajadoras sexuales en particular.
De la sororidad, supongo también, ¿no? Entre ellas.
Sí, también de la sororidad, claro. Pero también pues del amor, ¿no? Del de la, pues, de cómo pueden tener pareja, pues es como un libro que derrumba pues imaginarios. Sí, la trabajadora sexual no puede tener novio, no puede tener
hijos, hijas,
compañeros, tal. Y entonces, pues, de ahí, luego podemos poner la canción, pues este corazón sería la agencia, justamente que divide el feminismo, ¿no? Que después de la canción voy a entrar bien en el feminismo, en el tema del feminismo, porque este libro se posiciona en el feminismo pro derecho y pro sexo, claramente. Y entonces quiere defender la agencia, y tenía cores como, y tenía capacidad de decisión, y tenía sentimientos, ¿no? No es verdad que no, que no puede tener un corazón, ¿no? Pero el corazón no en el sentido romántico, sino en el sentido de rabia, indignación, todo lo que el corazón no hace sentir, hasta la rabia de destrozar todo, ¿no? Entonces, pues esto es claramente un libro que se inserta en el libro del feminismo por derecho y para nada no es abolicionista y obviamente para nada y es al revés. Y de ahí entonces vamos a escuchar la canción ahora de Tribade, que justamente habla de me gusta porque, bueno, es de algunos años, pero es una de las primeras, la primera que yo escuché que habla de lo que pasa a muchas chicas, ¿no? Y a muchas personas que piensan que son abolicionistas hasta que no hablan con una trabajadora sexual. Y en esta canción, hasta que no se enamoran de una trabajadora sexual. Y entonces, esa canción habla justamente que, pues antes era una bolo declarada y ahora estoy con una puta empoderada, ¿no? Pero bueno, y ya pues ponemos la canción si queréis y luego sigo.
¿Qué se llama la canción?
A bolo.
Venga, Tribade. Asamblea Majaras.
Casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, yo que era bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes. No es esa misma dal de los clientes. Hablo por Instagram pa' criticarme. Dice que no le gusta mi manera presa. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Y tengo que aprender a controlar esta boquita. Porque el lenguaje ofende, aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula es ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. Eso que tú me dices yo no lo creo, cariño. Que en el resto de explotaciones yo no me fijo. Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era bolo casi declarada. Ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Si yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que si hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Beben y llaman a los malos, son el Nichi. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, ¿no? Pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Dice que es pecado que estoy vendiendo mi cuerpo. Que si fuera ya no lo tendría, ¿no? Pero sostiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Beben y llaman a los malos, son el Nichi. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Crimi, 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 criminaliza mis actos. Prefieren que en lo clandestino cierre el pacto. Dímelo, 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 dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción. Tribade puta, pa' las mami chulitas. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla.
Bueno, aquí teníem a Tribade, seguiu a la sintonia lliure Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org i res, seguim aquí xerrant amb Livia Entrañas, perquè per nosaltres sempre seràs Livia Entrañas. Hablando del libro, també aprovechamos y recordamos, porque igual que Entrañas, un programa que se dejó de hacer, pero forma parte de la historia de Contrabanda. Y yo creo que se puede recuperar, porque hay un podcast, ¿no? Donde la sí. gente puede recuperar los programas. También durante años ha habido un programa aquí en Contrabanda que se llama Putty Club, donde pues trabajadoras sexuales de esta ciudad o de Cataluña pues también han tenido un espacio donde explicar sus reivindicaciones y hablar de su realidad. Y eso pues ha sido parte de la historia de esta emisora y estamos contentas de que haya sido así. Y nada, Livia, nos comentabas en el hilo también de lo que cuenta esta canción, pues dónde se posiciona, ¿no? Dentro del feminismo o feminismos, sí. que puede haber varios ahora mismo.
Claro, como Hathaway, pues que es una feminista, ¿no? Pues académica, pues activista, pues nos explica bien que hay que situarnos, ¿no? Entonces, para mí es importante explicar que este libro es un pretexto, que nunca mejor dicho, ¿no? O sea, antes de escribir, pues hay una conciencia política feminista que es pues, el feminismo en el cual yo, y también me había olvidado de decir que está prologado por Laura Macaya, que es, que es una pues, amiga y gran pues, especialista en derechos, ¿no? Desde el punto de vista feminista, trabaja en Las Generas, que era la asociación Genera. Y el epílogo es justamente de Janet de Putas Indignadas.
Mérida.
Sí, Janet Mérida es la portavoz de Putas Indignadas que ha escrito el epílogo. Bueno, entonces nosotras tres y también la traductora ya que está.
Pues, ¿qué se llama? Perdón, ya que la.
Elena Fabre Nadal.
Vale.
También todas. Y más gente, ¿no? Pues más aliadas. Estamos en un feminismo que quiere acabar con la putofobia y la transfobia, obviamente, ¿no? Y que quiere luchar contra los dispositivos punitivistas que en nombre del bien transforman las diversidades en desigualdades. También para conectar con lo que dijo la compañera antes.
Patricia.
Carmona. Claro. Pues en un feminismo que no tiene en cuenta la autoemancipación sexual, ¿no? La autodeterminación sexual colectiva, pues carece de bases, ¿no? No se puede ni llamar feminismo, ¿no? Entonces, pues la lucha feminista tendría que tener como puntos prioritarios, pues esto, ¿no? Una libertad sexual. La libertad sexual que no acaba en la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Es justamente lo opuesto. O sea, no es lo que dicen las leyes, ¿no? De la ley que se está impulsando, que justamente que quieren prohibir pues, el trabajo sexual y pensando que todos es trata. Sino más bien la libertad sexual, como dice Val Flores, pues hago una cita, ¿no? Es decir prosexo es afirmar y resguardar la autodeterminación sexual y libertad de expresión. Es promover la creatividad sexual y erótica, manteniendo un horizonte abierto de posibilidades y deshabilidades que amplíe y multiplique los imaginarios disponibles y los repertorios de sus prácticas. Decir prosexo es defender la libertad sexual, sabiendo que toda libertad en el heterocapitalismo patriarcal, racista, colonial y capacitista es una provocación perdurable y una potencia de emancipación imperfecta. O sea, los derechos sexuales de todos son importantes, ¿no? De aquí también, pues, la asistencia, el trabajo sexual a la persona con diversidad sexual, con la persona con diversidad funcional, es un tema muy importante, ¿no? Yo también recuerdo que he estado militando en esta lucha con Antonio de Yes We Fuck. Justo el sábado pasado en la librería Insólita había una presentación con una charla con Íñigo también, que es un compañero pues con diversidad
activista
funcional,
en este
activista.
Ámbito. Y sí, es WIFAP, sí. Para quien no lo sepa, también es sí. el documental, ¿no?, que hicieron.
Claro,
muy
sí.
Muy recomendable sobre esto,
con Antonio
esto, ¿no?
Centeno. Y bueno, es decir que, bueno, ¿no?, que las trabajadoras sexuales, pues también su lucha se compenetra con la lucha de las personas trans, obviamente, con la lucha de las personas con diversidad funcional. Y toda esta lucha juntas hace una fuerza muy potente, que no va a acabarse en frente a las intimidaciones abolicionistas, aunque ahora pues el abolicionismo está entrando muy fuerte, ¿no?, en las políticas. Y bueno, entonces, pues nada, este libro pues también permite sintonizarnos con las necesidades de todas las trabajadoras sexuales y reflexionar también sobre la gestión social del placer, ¿no?, del deseo. Y bueno, recuerdo la y ayer hicimos una presentación.
Es lo que te iba, justo tenía aquí, sí, el cartel en el, aquí en el barrio, en el Raval, y precisamente, sí, con Laura, sí, que como tú has dicho, pues es de la Associació Genera, y con la Janet Mérida, ¿no?, de Putas Indignadas. ¿Lo hicisteis con ellas, la presentación?
Exacto, sí, sí, ayer ha estado muy bien, pues ha venido mucha gente, ha estado muy, muy bonito todo. Y
ayer sábado, día
ayer
11,
sábado,
lo escuché después, sí, esto.
Y luego habrá más, bueno, habrá más, como muchas más, pero pues
estás abierta.
¿Eh?
Estás abierta.
¿Qué cosa?
Que estás abierta a hacer más y más,
a que se te invite a presentar el libro a otros lugares. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece interesante, siempre lo digo cuando viene gente o la entrevistamos, ya que nosotros nos pinchan, nos redifunden en otros sitios, ¿no? Ahora en Sabadell y en sitios del País Valencià, que quien esté escuchando desde otros sitios que no es Barcelona, pues no sé si estás te animas o no, pero que quizás se atrevan a llevarte, ¿no?, a otros sitios fuera de Barcelona para explicar esto.
Claro, porque
y presentar el libro.
¿Cómo contactan contigo?
¿Cómo contactan? Bueno, le puedo dar un mail, que es livia.motterle.
Con dos T's.
Con dos T.
Y Livia con beba, V de, ¿sí?, de Vendetta.
Bueno, que busquen Itenia Cor y verán la autora.
Eso.
Exacto, fácil.
En Bellaterra, ¿no?
En Bellaterra, sí. En la página web de Bellaterra está livia.motterle@gmail.com.
Que es Bellaterra Edicions, no es confundir con Edicions Bellaterra.
Qué fuerte. Sí.
Editor que es más de...
Estás confundiendo.
Que es de literatura infantil, sino que es la... Bellaterra Edicions con la B de Barcelona como, sí, logo, para que no se confunda la gente.
Y el 23, pues el jueves, no de esa semana, de la próxima semana, pues hay una presentación en la Casa de la Solidaridad de Raval.
Carrer Vista Alegre 15.
Sí, con varias personas que... la mayoría de esta persona invitada aparecen en el libro, pues son protagonistas del, bueno, personajes del libro. Y entonces hay, bueno, por supuesto, Janet, ¿no?, de Putas Libertarias. Hay Itzazne, que entrevisté porque hacía parte de Feministas Indignadas, porque Putas Indignadas, pues justamente nacen desde el movimiento feminista Indignadas. Y entonces entrevisté Itzazne para ver cómo esta relación y cómo surgió el movimiento Putas Indignadas y la relación con el movimiento feminista Indignadas.
Itzazne Gaubeka, de la asociación Gogara, que después comentaré, ahora diremos otra convocatoria que tiene que ver con ella, con Gogara.
Luego hay Pep Gómez, que es un señor, bueno, señor porque... No sé, no es muy joven, digamos. Bueno, pasó, él nació en Calle Robador, en un bar que se llamaba el Bar La Pilarica. Y entonces me regaló sus testimonios de su infancia y cuando describía que fueran las trabajadoras sexuales que lo cuidaban. Y bueno, y habla mucho de la calle y entonces pues lo entrevisté. Y pues viene a hablarnos de la Calle Robador... pues en los años...
60.
No, mucho antes.
Antes, es muy, sí, mayor. Sí, sí. 40.
Los años, sí, 50, ¿eh?
50. Sí, sí, mucho antes. Bueno, yo creo que, pues espero que, no creo que me escuche, pero creo que tiene 70. Ah, 70, bueno, o más.
Entonces 50, en los años 50.
Sí, sí.
Sí. Y después, ¿quién más está en la presentación? Porque hay otra persona más.
Después invité Fanny. Que
Fanny Vegana,
Fanny,
¿no?,
Vegana, que ella no está en el libro, o sea, no está presente en el libro, no hablo de ella, no, pues no hay su testimonio, pero pues me parecía muy importante entrelazar un diálogo con otra trabajadora sexual que es trabajadora sexual y gracias al trabajo sexual mantiene un santuario en Girona, un santuario de animales, un refugio de animales.
Dentro de su lucha animalista, ¿no?
Antiespecista, sí, sí. Entonces es interesante ver la intersección entre la lucha antiespecista y el trabajo sexual, ¿no? Y como ya me cuenta muchas veces que algunos clientes hasta se hacen veganos después de tener un servicio sexual con ellas o le ayudan por ¿no? pagándole algunas pues necesidades que hay, algunos gastos en el santuario, etcétera. Y bueno, y esto es un poco el 23, entonces os
el 23
ahí.
A las 6, hay que decir la hora,
sí,
importante,
a las
18 horas.
La Casa de la Solidaridad.
Vista Alegre 15.
Y creo que me gustaría cerrar, si se puede, un minuto o ya estamos.
Claro, sí, podemos ahora al poner la canción, pues Livia, si es cerrar con un
texto, sí.
Una parte del texto. Sí que nosotros, ahora que mencionabas, ¿no? Gente que ha colaborado, por ejemplo, el ejemplo de Fanny, también recomendamos recuperar programas donde hemos hablado también de lucha o de trabajadores sexuales. Varios hemos mencionado a la gente de Putty Club. También hicimos una entrevista interesante a Neke Necro hablando también de la persecución y la criminalización en redes de trabajadores sexuales. Y muy rápido, ya que mencionabas a Ichazne, y en el marco del 8 de marzo y también de hablar de sexualidad, es a otro nivel, pero importante también el curro que hace esta asociación y que, por ejemplo, hacen una actividad que nos escuche hoy en directo mañana, lunes 13 de marzo, a las 5:30, que es una charla que lleva por título cómo acompañar la sexualidad en la infancia, que al final pues todos estos tabús, prejuicios o estigmas hay que trabajarlos desde la infancia,
por eso,
y es el curro que hacen ellas,
claro,
en el marco de un programa que se llama Tanquema el silenci.
Claro, ella va a hablar no solamente, va a hablar más de esto, ¿no? Del tema de la importancia de... Bueno, y no puedo... Sí, y también pues un homenaje a Dolores Juliano, también que falleció hace poco, también escribió un libro maravilloso sobre donde hablas, pues es para las niñas sobre el trabajo sexual.
Pues que no lo hemos dicho, es la charla esta del lunes 13 de marzo a las 5:30, es gratuita y es en el Centro Cívic del COI, la antigua editorial Bruguera. Vale, pues ponemos la canción, ahora nos dices cuál es y así nos podrás leer este fragmento.
Bueno,
¿sí
es que...
Léelo.
Va. No, antes el fragmento.
Como tú quieras.
Pero antes la canción, ¿no? Y luego el fragmento.
Durante, ¿no? Pues,
durante.
¿Y qué canción pondremos?
No, la canción, o sea, que como he llegado aquí y me habéis dicho, pongo canciones, no le pensé mucho, ¿eh? Así tendré que pensarla mejor en una canción más representativa. Pero es una canción que habla un poco de la sororidad, ¿no?
Bueno, ideal.
Y es de Toshife Rosalía.
Con Z.
Sororidad, sí, sí, sí. Claro. Porque a mí el término sororidad no me gusta porque lo coñó un abolicionista, entonces ya no lo uso. Y prefiero sororidad porque indica más cosas. O sea, este hecho de sentirnos unidas desde el placer, ¿no? Desde la victimización, ¿no? Que va. Y entonces esta es una canción que dices que las mejores amigas se besan o algo así, ¿no? El beso entre amigas. Y bueno, y es algo...
¿Y de quién es? ¿Has dicho? Ay, perdón.
Rosalía y tu chica.
¿Y el título?
No me acuerdo, lo he escrito ahí en el papelito. Linda.
Linda.
Pues venga.
Muchas gracias. Luego, pues, si quieres, le hago el fragmento.
Claro.
Pues sí.
Muchas gracias, Livia. Aquí tu casa siempre.
¡Qué calor! ¡Dios mío! ¿Qué es eso?
Aquí no hay aire en este salón. Hace demasiado calor en este salón.
¿Qué haces, tía?
Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitipo.
¿Ah, sí? ¿Quieres ir?
Vamos, Chuliano, para allá.
Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía.
Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie.
Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies.
Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía.
More, dilo como es. Toquiche Rosalía. Ella se arroja una bichuela. Y yo le enrolo a la María. Se ve mejor que el otro golpe.
Bueno, entonces para acabar mi presentación, bueno, mi intervención, o sea, eso, quería leer un fragmento de la grande Griselda Israel, que es una, pues, trabajadora sexual que empezó a ocupar la iglesia en Francia en los años 70, y de ahí que, pues, el 2 de junio es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Es una poesía suya que se intitula Prostituirse es un acto revolucionario. Y es la poesía que cierra el libro. Dice, nosotras, la grande artista del amor, no os hacemos daño. Si nos culpáis con tanta fiereza, es porque cuestionamos todo vuestro engranaje de explotación asesina. Rechazamos la guerra, preferimos el amor. Rechazamos la servidumbre de las fábricas y oficinas, del matrimonio, de los empresarios y del Estado. Somos libres, a pesar de vuestras prohibiciones y vuestros acosos. Libres para estar ahí, o en otro lugar, o en ninguna parte. Libres de nuestros cuerpos, libres de nuestro dinero, libres de nuestro tiempo, libres de nuestro espacio, libres de nuestro gesto y nuestras exhibiciones. Yo me prostituyo por mi libertad presente y futura.
Perfecto. Acabado con la canción. Sincronizado. Perfecto. Doncs res, doncs moltes gràcies a Lívia per estar i tenir acord en llibre aquest que trobareu d'Edicions Vella Terra. I doncs res, ara farem la següent connexió del dia amb la gent de Radio Blackout.
Sí, fiquem mentrestant per donar una miqueta d'espai i així us expliquem. Escoltarem un tema solidari
i que s'ha fet amb ell, amb el Cospito, amb aquest pres llibertari que està en vaga de fam. Escoltarem des d'un vídeo una cançó que s'ha fet perquè, com us estàvem explicant ara, a nivell internacional, doncs, hi està havent moltes mostres de solidaritat. I llavors la Teresa ens explicarà una miqueta, doncs, des d'allà mateix, des de Torino, com s'està ara mateix treballant i visibilitzant el cas, l'actualitat més recent i que en els convocatius potser pot haver. Escoltem un hip-hop, un rap que s'ha fet des de Brasil, que es diu Tarse i Marcos Favela i que porta per títol En Solidaridade, Alfredo Cospito. I ara intentem connectar.
Vinga, doncs, amb aquest hip-hop. En aquest caos, com sempre, et passa els majares, eh? Com ho entem, eh? Però, bueno, succeeixen les coses. Tiruriruriruring, pam-pum. Bé, doncs em sembla que haurem de buscar tranquil·lament la cançó amb més temps. Mentrestant, la Lívia ens llegirà un altre fragment del seu. O posarem una cançó qualsevol que tinc jo aquí, no? Vull dir que jo puc buscar ràpidament una cançó, com pot ser Valle Valle, Actitud Serrallonga. Posem
la cançó que havíem compartit abans.
La del jardinero? Vale, vinga, va. A veure si el trobo ara, que és que l'he tancat, em sembla. Cago en dena. Que ho fem... Molt bé, doncs vinga, tornem a sentir el The Gardener, perquè ha sigut la recomanació doble. Avui les dues persones que entrevistem per telèfon ens han recomanat la mateixa artista, l'haurem d'escoltar amb atenció i profunditat. The Gardener, vinga. A veure si sona aquí. Que potser que ara no funcioni, que avui ja vindré en aquest moment de caos, ja podria ser. Ara mateix no està funcionant. Ara estic sentint una trucada per telèfon. Pues, com que no està funcionant, poso Valle Valle en efecto Serrallonga. ¿Vale? Què passen aquestes coses? Vinga.
Ha actitud de ser rayonga. Estira la corda hasta que se rompa. Mucho amor pero molta bronca. No tan impro, gastem panoja.
Bé, doncs sí que ja hem fet aquí la connexió i traurem la cançó, si de cas la posarem al final. Vinga, va.
Muy bien. Teresa, disculpa este momento de caos. Estamos ahora conectando con la compañera que está en Turín, en Italia. Y nada, agradecerte la llamada. Sí que la escuchamos con un poco de ruido de fondo, pero creo que esperemos que se pueda escuchar. Hola, Teresa, ¿nos escuchas?
Oye, muchas voces, pero no sé si nada, Teresa. Hola.
Hola, Teresa.
Fui una vida tranquila, pero eso no me inspira. Miras en contra si miras perdida. Si no fallo una locura para que tenga familia. Sociedad mi mai materialista. Ahora todos volan ser artistas. Sociedad de vidra y moralista. Mi gato no estampa tus tonterías. Ya son años de peón agrícola. 30 grados curran a la piña. Ballenista de pijuelas con la caipiriña. Tumbaos en la playa bajo sombrilla. Maldas que naite rodillas. Las aprofitad con las urtigas. Amargao con la doble IPA. Tatu hachas y farida. Fiel a mi equipo Carles Puyol. No pago las multas como Puyol. Me parezco a Luis Enrique de la selección. Pero yo soy catalano, loco, no español. La vida que porto no es para tu tom. Por la lliura, Rusiñol. Que ningún hijo de puta robe tu ilusión. Folla en la vida, riuta del mon. Hasta Inglaterra atrapada yo. Codazos en el corner chillando con...
Bueno, ahora sí, que ya son. Intentamos de nuevo con Teresa y desde Turín. A ver, hola, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, vamos a seguir intentándolo.
Bé, doncs hem sentit el Valle Valle amb l'actitud serrallonga així a mitja mitges i com que a vegades ens passen aquestes coses aquí a contrabanda, ja ho sabeu, les connexions telefòniques des de fa uns mesos les estem fent via els mòbils amb el WhatsApp i tal i a vegades tenim algun petit problema. Disculpeu-nos, estimada audiència, en un programa tan bonic que estava quedant tan bé, però bueno, creo que l'Estrella Galicia nos ha perturbado la cabeza. I res, doncs, escoltem una cançoneta, no? Vinga, cap problema. Perfecte.
Pueblo de mi Andalucía, la campanilla de la libertad me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar y empiezo a cantar y a sentirme todos los pajarillos cantando en las ramas y echarse a volar pajarillos.
Bueno, de nou aquí amb la producció Majara, volvemos a provar ahora desde otro teléfono, a ver si ahora sí, Teresa, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho, estoy aquí.
¿Sí,
buenas
eh?
Tardes y hola a toda la oyente, a todos los oyentes que están sintonizados hoy.
Pues Teresa, primero todo, disculpas por las movidas técnicas, pero bueno, como sabemos que hace radio y las radios libres a veces tenemos esto, un poco la precariedad y la auto...
No te preocupes, no pasa nada. Lo importante es que no me habéis puesto justo después a Rosalía, mira.
Oye, pues esa, vamos a ir un poco al grano. Como os he dicho al principio del programa, la idea es también es que nos podáis explicar ahí como un poco de primera mano cuál es la actualidad más reciente del caso, pues, de este compañero anarquista, Alfredo Cóspito, que lleva tiempo en huelga de hambre, que hay toda una campaña solidaria a nivel internacional y que encima recientemente pues también vosotras mismas ahí en Turín habéis sufrido parte de la represión que ha habido en ciertas manifestaciones solidarias, ¿no?
Sí, mira, no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero bueno, no sé si conocéis la situación. Alfredo Cóspito es un prisionero anarquista que se encuentra ahora en huelga de hambre desde 142 días. Ha sido activo desde lo primero de los 90, final de 80, cuando por su lucha de insumisión, cuando disertó de la llamada al servicio militar, y también en ese tiempo hizo una huelga de hambre, porque en ese tiempo tú pagabas tu diserción, digamos, y luego cuando acababas tu pena te volvía a llegar la carta de la conscripción militar, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé a hacer cosas con Ocupas y tal, ya él estaba luchando, al principio de los 90 estaba luchando por eso y usando la arma de la huelga de hambre. Luego siempre ha sido, tiene 55 años ahora Alfredo, siempre ha sido muy activo con acciones, con escritos, y un anárquico insurreccionalista, exponente del anarquismo de acción, y nada, acaba de pagar hace poco, creo 10 o 11 años, para haber disparado a las piernas de Roberto Dinolfi, que es el CEO de la Ansaldo Nuclear. Para, en dos palabras, los Ansaldos son industriales de la primera ola de la Revolución Industrial Italiana. Se hicieron ricos con la producción de armas para la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Todavía siguen produciendo armas, todavía siguen trabajando en el nuclear. Y la familia Andinolfi también es una familia entre las primeras de los productores de armas en Italia. Bueno, después de eso, aparte de esto, al lado de esto, él ahora está pagando cadena perpetua por unos atentados incendiarios que no hicieron ninguna víctima, fuera de una escuela para carabineros y otro atentado, él y su compañera Ana Beniamino, que también está pagando cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Él, encima de esto, se encuentra al régimen de aislamiento total, sí, que se llama 41 bis, que es un régimen de verdadera tortura, que aparte, bueno, ha sido ideado para los boss de la mafia, pero no es solamente, bueno, ha sido ideado y es justificado con el intento de no dar la posibilidad a los boss mafiosos de dar órdenes afuera. Pero no se trata solamente de eso, se trata de una tortura, de hecho, que es una verdadera fábrica de delatores. O sea, te torturan de tal forma que tú te arrepientes y te convinces en delatar y entregar, y esa es la función que tiene el 41 bis.
Que supongo esta campaña solidaria estáis también utilizando para denunciar, ¿no?, este sistema que utiliza el Estado italiano.
Sí, claro, eso. Alfredo no se queda quieto, nunca se ha quedado quieto en ninguna situación de su vida. Es una de las luchas que siempre tenemos los anarquistas, pero una de las luchas más importantes de su vida ha sido contra la cárcel y todas sus formas. Se encuentra él en esta situación, y lo único que tiene para seguir luchando contra la cárcel y contra el Estado es luchar contra este régimen carcelario, que bueno, es muy fuerte, muy importante. Él mismo lo dice en la última carta, en el que dice: yo estoy listo a morir, y espero que él dice, espero que alguien siga luchando contra estos hechos, contra este contra la cárcel y este régimen. Y
como decíamos,
no es nada.
Como decíamos antes, supongo que también precisamente por esta larga trayectoria y porque estáis haciendo en Italia una campaña muy fuerte de solidaridad y de apoyo, esta también está teniendo mucho eco y está a nivel internacional, ¿no? Que constantemente está habiendo convocatorias también aquí en Cataluña y presupongo que
sí, la campaña más, tiene una eco internacional. Recibimos todos los días noticias de iniciativas que tienen lugar en Abya Yala, o sea, en el continente americano, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Grecia, en Berlín y Alemania en general, en UK, o sea, el llamamiento internacional está recibiendo muchísimas respuestas. Y mira, quería acordar, no sé si ya lo he dicho, que él está pagando ahora cadena perpetua por masacre contra el Estado, por estos dos, tres atentados que no hirieron a nadie. Con él está pagando también su compañera, Anna Beniamino. Y hay otro muchacho, que es un muchacho, bueno, un hombre español, que se llama Juan Sorroche, que está pagando 28 años. Y hay una audiencia para él el 28 de, no sé si de marzo o de abril, ahora te lo digo, de marzo, y una manifa en Venecia para él de solidaridad el próximo 25 de marzo, y él también está pagando por masacre contra el Estado. O sea, un delito que no ha sido utilizado ni en casos de verdaderos masacres que el Estado mismo ha puesto en hecho en Italia en los 80, y bueno, hablamos de una situación histórica en que por culpa de la... ¿Me escuchas?
Sí, 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 te escuchamos. Ahí? Perfecto.
Ah, bien. Y estamos en la situación histórica que por culpa del Estado italiano siguen muriéndose personas en el mar. Hace unos cuantos días que se murieron unas decenas porque la guardia, o sea, no sé cómo decirlo, la guardia costiera,
sí,
costera. Dejó de ir a ayudar unos cuantos que iban en una patera y se iban a morir seguro porque el tiempo, la situación meteorológica era muy grave. Mira, te leo algo que ha dicho el abogado de Alfredo, Flavio Rossi Albertino, que dice: se encuentra en un estado extremadamente crítico. El lunes él lo va a ver y se dice: me enteraré de cuánto crítico es el estado de Alfredo. Sus condiciones, añade, son las de una persona que lleva, bueno, 142 días sin comer y extremadamente crítico. Navegamos a ojo, no sabemos de un día para otro cuáles pueden ser las novedades. Ayer no se permitió a nadie de entrar en el pabellón de medicina carcelaria de la prisión de San Pablo, donde se encuentra ahora Alfredo. ¿Y cuáles serán los próximos pasos? Bueno, el abogado ha presentado recurso al CEDU, a la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, y luego ha presentado ha hecho instancia también al Tribunal de Milano para que Alfredo pueda seguir pagando ahora a los domiciliarios en casa de su hermana, dado su estado de salud, pero ya están contestando que el estado de salud que tiene lo ha querido él, y entonces que no, pero bueno, vamos a ver lo que dirán. El médico también, el médico que lo vio el pasado 7 de marzo, que era el jueves, yo creo, dice que hay un riesgo fisiológico muy importante y él solo está tomando sal y azúcar, por aquí no lo sabe, sigue sin querer tomar nada más, ni otros sales, ni por ejemplo el fósforo, aunque el médico siga pidiéndole de tomar al menos el fósforo, pero dice que todavía está lúcido, que su electrocardiograma es estable. Empieza a tener problemas de una pierna, la pierna derecha, que está un poco anestesiada. Lo más importante de lo que nos ha contado el médico el pasado 7 de marzo es que no le dejaron confrontarse con los otros médicos del hospital de San Paolo, donde hay este pabellón de medicina carcelaria para los presos en régimen de 41 bis. Y esto es bastante grave porque se está acercando el día en que tienen que decidir si alimentarlo por la fuerza. Él dejó un escrito, ¿no?, declarando que no quiere ser alimentado por la fuerza, que no quiere que está dispuesto a llevar su lucha hasta la muerte. Pero todo esto es un tema bastante pringoso. Yeah. El Estado, ¿qué ha hecho? El Estado ha interpelado el Comité Nacional de Bioética, que se ha pronunciado y ha sacado un comunicado, que con un comunicado que en italiano decimos dice tutto y el contrario di tutto. O sea, con un uso bizantino de la lengua italiana consigue decir que sí, claro, él ha hecho algo como un testamento biológico y hay que respetarlo porque estaba en sus cabales, entonces hasta si está detenido no se le puede forzar y hay que respetar sus deseos, pero por otro lado, como está en manos de carceleros, ¿no?, como está en régimen de, bueno, como es detenido, los carceleros y los médicos de la cárcel, o en este caso del Hospital San Paolo, no pueden observar sin intervenir con acciones para que no se muera en sus manos. Entonces, aparte que el Comité de Bioética no puede decidir nada, o sea, puede opinar, pero luego decidir son los jueces. Y luego eso, el documento que han sacado es un documento que lo dice, como he dicho, lo dice todo y al contrario de todo.
Sí, que al final para lo... sirve de poco, ¿no? Y que al final supongo que lo que implica es que aunque se reconozca este derecho a poder decidir sobre tu propia vida y tu propia muerte, no en el caso de estar preso, ¿no? O no en su situación.
Sí, esta es una de las cosas que para la que seguimos luchando, ¿no? Para que sea respetada la voluntad de Alfredo, que en este escrito sobre la alimentación forzada ha sido muy claro, y luego también ha escrito una carta diciendo: esta es mi última carta, yo estoy listo a morir, sé que voy a morir, espero que sigáis luchando y eso. O sea, claro que siempre luchamos contra los tratamientos sanitarios obligatorios, hasta cuando se trata de psiquiatría y de otro rollo. En este caso, más todavía, es una de las cosas que intentamos que se respete. Es muy importante que se respete. Para lo que tiene que ver con la situación jurídica, no sé si, bueno, para quien no lo sabe, hubo una audiencia el 24 de febrero con la Corte de Casación, que, como te dije fuera de onda, no sé cuál es el equivalente en el Estado español. Hubo esta apelación para que redimensionaran el régimen de
Alfredo,
de detención de Alfredo, pero la Corte de Casación claramente declaró que Alfredo tenía que ser condenado a muerte. Claramente rechazó la instancia del abogado. Ahora el abogado, como os dije, está haciendo una apelación a la Corte de Estrasburgo, también está pidiendo a Milano, eso es lo que decía antes, de los domiciliarios. Parece que hay también una próxima audiencia, el próximo 24 de este mes, de marzo, a Sassari, al Tribunal de Sassari, que es una... Sassari es una de las ciudades donde se ha encontrado detenido Alfredo. Antes de estar a Milán ahora, estaba en Sassari. Lo llevaron a Milán, estaba así en la cárcel de Bancali de Sassari. Le llevaron a Milán porque a Milán hay el hospital cerca. Luego, puede que que tendrá lugar otra audiencia al 18 de abril a la Corte Constitucional para definir si la cadena perpetua se puede aplicar en su caso o no. La Corte Constitucional ha decidido de rediscutir el tema de la pena de cadena perpetua que están pagando él y Anna, ¿no? Repito, ellos están pagando esta pena por atentados incendiarios que no hicieron ninguna víctima.
Entonces,
el Estado está siguiendo demostrando, afirmando y reafirmando que quieren la muerte de Alfredo, porque todas estas fechas que os estoy elencando, ¿no?, de futuras audiencias son verdaderamente muy lejas para que Alfredo pueda llegar con vida. Y Alfredo está todavía en vida, repito, 142 días de huelga de hambre, porque era un hombre con un cuerpo, o sea, de un peso importante.
Sí, no otro cuerpo, ¿vale?, humano, digamos que eso no lo resistiría, ¿no? Está claro.
No, él pesa ahora 69 kilogramos. O sea, que otra persona que parte, que empieza una huelga de hambre con peso de 69, o bueno, hasta de 80 kilogramos, no llega a resistir 142 kilos.
Oye, pues Teresa, te agradecemos mucho habernos explicado un poco cómo está la situación actual. A la gente le remitimos también que hay mucha gente precisamente, como tú, que estás en una radio libre, en este caso Radio Blackout, y desde otras radios en otros sitios del mundo, en Italia especialmente, ¿no? Hemos visto ahí Onda Rosa, por ejemplo, que también ha hecho algún programa especial reciente, pues que la gente lo busque.
¿Puedo aconsejar una radio?
Por supuesto.
Os aconsejo de buscar los cadenazos radiales de Tormentas Negras. Ahí hay mucha información y hay una larga entrevista con un compañero de la Casa Antirrepresione delle Alpi Occidentali que cuenta la historia de militancia de Alfredo.
Y en castellano.
En castellano, sí, por eso lo estoy diciendo. Y luego hay la página web en castellano, lucharcontraelcuarentayunobis.noblogs.org. ORG, y luego, claro, hay el canal Telegram que te decía, No 41 Bis International Mobilization, que también tiene mucho material en inglés, en francés, en castellano y en griego. Hay...
Ya está en portugués.
Pero eso,
¿no?,
sobre todo los cadenazos de Negras Tormentas, yo los aconsejo mucho.
Vale, pues así haremos, los vamos a linkar y agradecerte esto y bueno, esperamos que podamos... en otro momento, pues por ejemplo, hablar de también lo que hacéis ahí en Radio Blackout en Torino.
Vale.
Me acompaña.
¿Y entonces?
Teresa.
Ah, Teresa, scusa.
Che dite? Ciao.
Ah, niente, volevo solo dire all'italiano molta forza da Barcellona per te e per Alfredo. Molta forza e
sì,
siamo con
grazie.
Te. Siamo con te.
Io... Grazie a te, Livia, y lo digo en castellano. Gracias por tus contenidos sobre el trabajo sexual en Calle Robador y en todo el mundo. Y mira, viva Calle Robador y su historia. Hasta si yo amo mucho la Filmoteca, aparte por su horrible bar.
Exacto.
Pero me encuentro muy a gusto estar al lado de ti, aparte Rosalía. Me encuentro muy a gusto por haber estado al lado de ti en este programa.
Bueno, gracias. Te esperamos en Barcelona.
Ci vediamo presto.
Pues un abrazo, Teresa, y seguimos conspirando seguro en el futuro. Y
sí,
también
seguimos
mucha fuerza
conspirando.
A todos los que estáis ahí pues, en solidaridad con Alfredo y especialmente también a él y sus aliados.
Sí, venga. Yo cuando os hace falta estoy aquí. Mi número lo tenéis ya.
Gracias, mille.
Chao.
Vamos un poco de música.
Chao.
decía la campanillera de la libertad. Me despiertan con su campanilla y con su guitarra.
Bueno, i aquí estem escoltant, és una cançó que és d'André i Manuela, que és una gent que estarà tocant un festival que hi haurà...
Campanyera.
La cançó aquesta, Campanyera, que estaran actuant en un festival de suport a Radio Blackout, i esperem potser quan s'agosti aquella data poder tornar a contacte amb la Teresa.
I res, despedim ja ràpidament perquè ens estem passant una mica del nostre horari. I
jo només volia dir una coseta convocatòries, perquè aquesta sí que ens toca molt proper i crec que ens toca també fer-los un guinyo. Sí. La gent de la Capsa Pandora celebra el seu proper aniversari,
és
la gent que ens va col·laborar en el nostre aniversari, que la tenen encicopèdic, i ho faran amb diverses activitats. El dijous dia 16 amb una cafeta davant de la fusteria de Vallcarca a les 17 hores, el dissabte 18 amb un concert amb Otra Vez, amb Joanito Pallàs, i el dissabte dia 25 és el dia gran, celebrant des de les 11 amb diferents monogràfics, doncs, de jazz, jam de swing i altre tipus de jam sessions, fins a un concert i DJs a les 7 fins a les 9 amb Techno Injection. One Night in Biker, que tot això a la plaça Joan Liébana, que és una costumbre a fer-ho tot. I després us recomanem recuperar en el nostre podcast, que avui no l'hem dit, que és majares.contralanda.org, el darrer programa on va venir la Yala amb Johnny D, pues la Yala, com ens explica aquell dia, estarà al Jamboree el dia 18 de març a les 11 de la nit allà al nostre antic espai, a la plaça Real. I present era el nostre antic espai allà en el barri gòtic, i que és un barri que, pues, que d'alguna manera encara ens estimem, i que estarà a la celebració amb l'habitual calçotada que organitza la calçotada popular del barri gòtic, que organitza la gent de la Negreta el proper dissabte dia 18 de març, i amb les seves activitats que fan al carrer Nou de Sant Francesc.
Flores del campo andaluz y representan arma encallada en esta tierra y matas en nombre de las ideas, familias enteras sin panes, con pena y con justicia.
I no és una altra cosa, celebrem 100 anys del pont del viaducte Vallcarca, la gent de Son Barri de Vallcarca, el 17
de 25. I de l'assassinat del noi del sucre.
Cert. Que, bueno, ho vam estar dient, no?, algunes activitats de l'anterior programa, però sí, també Manel Aïssa a l'Ateneu, en algun Ateneu d'aquesta ciutat estarà, i el dia 25 de març estarà celebrant la gent de Son Barri amb altres col·lectius de Vallcarca, el centenari del viaducte de Vallcarca. Algun dia en parlarem. Doncs pues nosaltres marxem, agraïm molt a Lívia i totes les invitades telefòniques.
Sí. I donem un missatge de suport i de molta força al nostre company Ramiro, del Radio Rosco, del programa de gent de CGT d'autobusos, que estan en una lluita perquè l'han fet fora, el Ramiro, la gent de TMB, per la cara.
De nou.
Com no, sempre, pues, reprimint la lluita sindical, inventant-se històries, inventant-se excuses i mercadejant amb drets laborals i socials la seva readmissió.
Pues això, demanem la readmissió de Ramiro. Us recomanem escoltar el programa Radio Rosco, seguir el compte de la CGT Busos, i després, qui ens estigui escoltant en directe, podrà escoltar un àudio, una cunya que s'ha fet per la readmissió de Ramiro. Vinga, força, company.
L'assemblea
de Majara
se va
por donde
ha venido.
Yau, 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 yau.
Forza, Alfredo.